¿Alguna vez te has preguntado cuánta distancia recorre tu dedo al deslizarlo por aplicaciones móviles? De acuerdo con una investigación de la compañía china OnePlus, en promedio la gente pasa 62 minutos al día haciendo scroll o deslizando el dedo por la pantalla de su celular. Esto equivale a 180 metros diarios. Como si tu dedo recorriera de portería a portería, ida y vuelta, una cancha de fútbol soccer al día. Incluso hay quienes alcanzan 700 metros diario, 4 horas por medio, deslizando con el dedo la pantalla de su teléfono inteligente. Esto sería como recorrer con la palma de tu mano el largo de 58 autobuses de pasajeros formados uno tras otro. Impresionante. Virtualia.
Episodio 4. Más de 180 metros.
Realmente impresionante, Luisa Iglesias.
Queridísima Leida Calleja, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, vamos en este capítulo del podcast, hoy vamos a hablar por qué nos gustan tanto las apps, que son las aplicaciones, ¿no? ¿Por qué nos gustan tanto y cómo estas aplicaciones forman parte de lo que le llaman el capitalismo de la vigilancia?
A ver, pausa. Aleida, ¿cuáles son tus aplicaciones favoritas? Digo, ya que vamos a hablar de ello, yo quiero saber cuáles son las tuyas.
A ver, mis aplicaciones favoritas. Ay, no, me da pena confesarlo.
Yo digo las mías. Tú dime las tuyas.
A ver, mis aplicaciones favoritas son jugar ajedrez.
Por supuesto.
En el teléfono celular, ¿no? Jugar Mahjong Solitarius en el celular, pero también me gusta mucho revisar la mensajería instantánea. Y vamos a hablar más adelante en este mismo capítulo sobre los distintos tipos de mensajerías instantáneas. Yo utilizo varias aplicaciones de mensajerías instantáneas. Algunas tienen que ver por cuestiones de seguridad, otras porque las utilizan un tipo de personas, otras porque pues no tengo de otra.
Exacto, la que ¿no? tenemos que usar.
La que tenemos que usar. Pero digamos, estamos llenísimas de aplicaciones, ¿no? O sea, ¿cuántas aplicaciones tienes tú? Ah, no, bueno, dime primero tú las tus preferidas.
Yo tengo que decir que ni siquiera es que tenga preferidas o no. Yo pensé que era una persona que usaba muchas aplicaciones y no las usó tanto. Mm. O sea, soy una persona que usa mucho Twitter, por ejemplo, tengo que usarlo. Me gusta mucho, por ejemplo, usar Shazam o SoundHound. Mm. O sea, esas que me dicen, ah, eso que está sonando ahí en la calle es esta canción o es esta otra. Pero a partir de ello, tengo que reconocer que estas de filtros faciales. O sea, yo sí tengo un daño psicológico
sí.
por los filtros faciales.
Sí, es todo esas. Un tema, porque cuando tú haces estos filtros faciales, lo que van haciendo las aplicaciones es que van recopilando tu información biométrica.
¿Recuerdas ese escándalo con el FaceApp que decían, ay, qué bonito, te puso como viejito, te puso como perrito, como gatito, como no sé qué, y de pronto
esos
todos tus datos estaban en China?
Esos jueguitos que se ven tan inocentes, en realidad lo que están haciendo es recopilar información tuya que después se comercializa. Es decir, lo hemos platicado en otros capítulos. O sea, te dan la aplicación gratis. Pues, ¿de qué se mantiene? Ahora sí que, como decíamos en la primaria, de pan y quesito, pues no.
El producto es una.
El producto somos nosotros. Es decir, obtienen grandes ganancias a partir de toda la información que nosotros les vamos dando nuestra a partir de que hacemos uso de la aplicación. Y cada vez que haces uso de la aplicación, le estás dando información a esa empresa que después comercializa y obtiene grandísimas ganancias.
A ver, ¿qué te parece?
A eso precisamente, a esta forma, a este esquema, a este modelo de negocio, se le llama capitalismo de la vigilancia.
Venga, pues así como nos dice Aleida, vamos a escuchar qué es esto del capitalismo de la vigilancia.
El capitalismo de la vigilancia está sostenida también por esta lógica que mencionaba, ¿no? La predominancia de actores específicos con intereses específicos, sean estos intereses corporativos o sean estos intereses políticos, en cuyas manos se centraliza el control de las interacciones, pero no solamente de las interacciones humanas en el entorno en línea, sino también de los contenidos y de las infraestructuras, y que está puesto en función de alimentar y de nutrir un modelo de negocio que es absolutamente rentable para las grandes corporaciones y su consolidación como actores predominantes en el entorno digital, pero también para influir en determinadas decisiones que las personas tomamos, incluyendo decisiones de tipo político, ¿no es cierto? Como nuestras referencias respecto de candidatos frente a elecciones, etcétera, ¿no? Nuestros patrones de consumo y demás. Entonces, el capitalismo, la vigilancia, pues está sostenido en eso, en el afán de centralizar el control para poder poner las interacciones, los contenidos, las infraestructuras en función de precisamente esos intereses.
Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC.
El término capitalismo de vigilancia no es un término escogido al azar. ¿Por qué de vigilancia? Porque se trata de operaciones que se han diseñado para ser indetectables, indescifrables, y que se ocultan entre la retórica, con la finalidad de confundirnos y engañarnos descaradamente a todos en todo momento.
Shoshana Zuboff, en el documental sobre el capitalismo de vigilancia del medio público neerlandés, VPRO Documental.
Pues el capitalismo de la vigilancia es realmente un concepto empleado desde el 2013 por Shoshana Zuboff.
Eso.
Ella es una socióloga estadounidense, gringa, ¿no? Teórica y profesora de la Harvard Business School. O sea, que lo sabe bien a esta cosa de los negocios, ¿no? Y precisamente nos explica cómo todos estos datos que vamos metiendo en las aplicaciones se convierten en una mercancía para estas empresas. Y la verdad que va siendo un ecosistema enorme. Ahora, cuando hay aplicaciones que son muy populares, esas van teniendo un poder todavía mucho más grande y obviamente sus esquemas de negocio son pero infinitamente más grandes que cualquier negocio nacional. Y por eso, durante la pandemia, como muchos utilizamos, pues como no nos podíamos ver, como no podíamos salir, no sé qué, muchos empezamos a utilizar, a hacer un uso más intensivo de las Totalmente. Aplicaciones. Y pues los dueños de esas aplicaciones ganaron mucho más dinero que en muchísimo tiempo.
Le mandamos un saludo a Jeff Bezos, que decidió tener una fortuna mucho mayor que cualquiera de las personas del resto del planeta. Shoshana Zuboff, que además en algún momento ya dijo algo así como, nosotros pensábamos que nosotros usábamos a Google, pero en realidad Google
no,
nos usaba
Google
a nosotros.
Nos usa a nosotros.
Y que esto nos recuerda, por ejemplo, un poco tiempos prepandémicos, cuando estaba esta aplicación, que se llama todavía Pokémon Go.
¡Ay, esa! A ver, platícanos.
En los tiempos de Pokémon Go, para aquellos que somos fanáticos de Charmander, Charizard y todos estos seres, estaba muy divertido, no lo voy a negar. Yo inclusive lo jugué y sé que muchos de aquí lo jugaron también. La idea era que te decían, mira, chécate este Pokémon bien chido, bien el Raichu, ya la evolución de Pikachu, está detrás del Monumento a la Revolución. Ahora sí que tienen que llegar todos allá a tomarle la foto. Y entonces veías a esta gran cantidad de personas movilizándose por toda la ciudad para llegar a Monumento a la Revolución. O decían, no, bueno, pues es que ¿sabes qué? Resulta que este otro Pokémon, cualquier que quieran, está en el Palacio de Bellas Artes. Y ahí va toda la gente a Palacio de Bellas Artes. Esto no solamente generaba una vigilancia de que pues pudieran saber en dónde estás, que eso puede inclusive ya ocurrir si tú activas normalmente la ubicación de tu teléfono y esos datos pues se quedan, digamos, para esa gran base de la cual hemos estado platicando, sino que también de pronto decía, bueno, ay, a ver, ¿qué estímulo le damos a las personas para que hagan exactamente lo que queramos y para que vayan exactamente a donde nosotros decimos, ¿no? Y generó cosas para bien y para mal. Digo, para bien para las empresas que empezaron a capitalizar esa información y que decían, mira con qué dato tan pequeño puedo hacer que toda esta cantidad de gente se movilice a lo largo de la ciudad, por un lado. Pero esto también comenzó a generar muchas dudas, sobre todo en la Ciudad de México, porque había, por ejemplo, personas que se dedicaban a asaltar a los más jóvenes y que decían, ah, mira, pues resulta que este Pokémon bien bonito va a estar en el centro de Coyoacán. Y entonces se ponían muy cerquita de ahí, les robaban los teléfonos a los pobres chamacos. Cuiden sus teléfonos.
¡Qué barbaridad!
Cuiden sus teléfonos físicos, pero cuiden sus datos personales. Ese también es otra cosa.
Pero es que la gente se engancha muy fácil, Luisa. Sí. O sea, tú ves el jueguito y dices, ¡ay, sí! No,
no lo quiero, claro.
¿Qué tipo de garnacha eres, por ejemplo, no? Entonces, ahí le entras y vas contestando.
Y la verdad, pues es que son juegos que parecen muy inocentes, pero lo que están haciendo es estar recopilando un montón de información tuya. Y en ese sentido, me parece que sí es muy importante entender que el uso de las aplicaciones de las apps no es inocente.
No hay inocencia en este capitalismo de la vigilancia. Vamos a escuchar un poco más.
Un experimento muy interesante tiene lugar bajo el disfraz de un juego de realidad virtual llamado Pokémon Go. Los jugadores van por el mundo real para atrapar a los Pokémon que hay escondidos por ahí. ¿De qué no nos dimos cuenta cuando se presentó Pokémon Go? Pokémon Go es un juego de realidad aumentada que se diseñó dentro de Google, una de las empresas pioneras en el capitalismo de vigilancia, más bien la inventora del mismo. Las empresas pagaron a Niantic Labs, el estudio detrás de Pokémon Go. Pagaron a Niantic Labs no por los clics, sino por su equivalente en el mundo real, lo que se conoce como footfall. Conseguir que cuerpos reales con pies reales entren en establecimientos reales y que se paseen físicamente por una tienda, restaurante o cafetería con el fin de que compren o consuman algo.
Shoshana Zuboff, en el documental sobre el capitalismo de vigilancia del medio público neerlandés, VPRO Documental.
Estamos cediendo un montón de conocimientos, recursos e incluso control sobre nuestra vida cotidiana. Esto es lo que, por ejemplo, una autora como Shoshana Zuboff ha denominado capitalismo de vigilancia, capitalismo de control. Es decir, el riesgo es muy alto y sobre todo cuando las empresas privadas son las que han asumido, digamos, esta tarea. Entonces, efectivamente, yo creo que con el Internet de las Cosas es todavía un paso más, digamos, ya no es meterse en lo que nosotros manifestamos públicamente, las redes sociales, sino que se estarían metiendo en lo que usamos en nuestro terreno de la privacidad, de lo doméstico, del hogar. Entonces, ahí todavía la situación se torna mucho más compleja, porque insisto, en el mismo, y por eso fíjense que no es casual, y esto también es de manera inevitable, pero todo el tiempo nos están pidiendo que vinculemos los dispositivos, ¿no? ¿Por qué la red te pide el celular y el celular te pide el correo electrónico y el correo electrónico te pide la clave de no sé qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que te permite perfilarte mejor, eso es lo que permite vincular todos los datos que estás generando, porque si no, generaríamos datos un poco a través del teléfono, otro poco a través del correo electrónico. Bueno, claramente esa idea de vincular todos nuestros dispositivos, todas nuestras conexiones, tiene como finalidad conocernos más. Yo creo que uno de los riesgos que existen hoy en día es que haya gente que nos conozca más que nosotros mismos.
Guillermo Mastrini, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Bueno, pues la verdad es que es altamente recomendable este libro de La Era del Capitalismo de la Vigilancia, de esta socióloga Shoshana Zuboff. Y fíjate que tenemos aplicaciones para todo, ¿no? Hasta para ligar. ¿No? El hasta Tinder.
No importa si ligamos o no ligamos, ya nos lo contarán después. Esa será otra historia.
Oye, no, pero esa va a ser otra historia. Pero lo que sí, no, lo que sí quiero decirte es, es decir, cuando una aplicación, entre más usuarios tiene, mayor información recopila, más comercializa con nuestros datos, con más instancias, con más empresas intermediarias. Pero fíjate que hay una política que, más que una política, es como una tendencia comercial que ha sido muy criticada, que se llama rating cero.
¿Qué es esto del rating cero? Estoy todo preocupada. El rating cero, que, ay, no,
fíjate que es cuando te venden un paquete de tu teléfono celular, el paquete de internet, de conexión, y te dicen, y gratis, para que no gastes tus datos, Facebook y WhatsApp gratis, WhatsApp, ¿no? Y entonces, ¿por qué eso no es bueno para el ecosistema? Eso lo sostienen muchos activistas defensores de los derechos digitales. ¿Por qué dicen que no es buena este paquete de negocios o esta política de rating cero? Porque terminas encasillando a la gente en un solo tipo de aplicación.
Así es.
En lugar de ver todas las aplicaciones que existen, y además impide que haya nuevos emprendimientos, ¿no? De Totalmente. Personas jóvenes que pueden poner nuevas redes sociales, porque la gente se engancha y dice, ah, como no gasto datos, pues mejor me meto a Facebook o me meto a WhatsApp. O no. Y entonces eso desplaza la competencia y en el caso como personas te vuelve a poner a encasillar en una sola aplicación sin que veas las posibilidades de otras aplicaciones que existen. Mira, entonces, ese es un tema interesante de discusión.
Totalmente.
¿Eh?
Recuerdan seguramente quienes nos escuchan, por ejemplo, lo que pasó con WhatsApp cuando de pronto hubo en el 2021 pues un grupo de personas que dijeron ya no lo vamos a usar porque las políticas de WhatsApp no están protegiendo nuestros datos.
Sí, porque son abusivas.
Abusivas. Todo el mundo dijo, nos vamos a Telegram. Y a la semana todo el mundo regresó a WhatsApp.
No, pero, además WhatsApp dio para atrás y dijo, no, es que ustedes no entendieron bien, ¿no?
Le vamos a cambiar.
Es que ustedes no entendieron bien, o sea, los mensitos éramos nosotros, pero bueno.
Pero independientemente de si nosotros o ellos o quién, a mí algo que me llamó mucho la atención era muchas personas sí se querían quedar en Telegram, o se querían quedar en aplicaciones donde
o
se
en Signal.
En Signal.
Sí.
Y no pudieron hacerlo porque estas aplicaciones no son gratis como WhatsApp. Y
entonces, no, sí son gratis.
Pero no muchas personas pueden acceder a ello. O sea, para tener una aplicación como esa, no es como que te dicen, te regalo todos los datos.
No, pero...
O sea, la aplicación la bajas y es
claro.
gratis.
Claro. Ah, bueno, tú lo dices si fuera en el tema de rating cero.
En el tema de rating cero, ¿ves? Tú no, o sea, puedes eso, usarlo
claro,
igual.
Entonces, cuando tú no tienes rating cero, entonces...
Ya no juegas.
No, pero si no lo tienes, entonces es libremente, puedes pasar de una aplicación a otra, ¿no?
Eso.
Por eso es que varios activistas, defensores de los derechos digitales, critican de manera muy fuerte el rating cero e insisten en que Exacto. viola la neutralidad de la red. Otro día vamos a platicar de la neutralidad de la red.
Sí lo viola, pero ya lo vamos a estar conversando. Efectivamente, uno tendría que tener ese piso parejo para las aplicaciones.
A ver, fíjate, es que nos encerramos en muy pocas aplicaciones. Vamos a escuchar este rapidísimo scouting que hicieron en producción de qué aplicaciones se utilizan con más frecuencia.
Órale, va. Vamos.
Me llamo Alexa y la app que más utilizo es YouTube porque ahí me gusta ver los videos de las personas que sigo.
Mi nombre es Adrián Cortés y la aplicación que uso más es la de WhatsApp porque es práctico, me puedo comunicar con todos mis contactos de una forma inmediata. También uso el Facebook, YouTube, porque ahí puedo ver todos los videos que necesito, cualquier información que en algún momento dado requiero, tutoriales, videos de música. Son las tres aplicaciones favoritas y últimamente estoy viendo TikTok.
Mi nombre es Claudia y la aplicación que más utilizo es WhatsApp, más por necesidad que por gusto, porque con esta aplicación es con la que me comunico con todo el mundo de mi trabajo, amigos, familiares, etcétera, y es la que más utilizo.
Mi nombre es Ali González. La app que ocupo con más frecuencia es WhatsApp por la facilidad de contacto con prospectos de clientes para mi negocio, facilidad de envío de información, contacto rápido y fácil con mis amigos y familiares. Es la app que más me funciona.
Mi nombre es Guadalupe González. La app que más utilizo es la de mi nómina, redes sociales Instagram y TikTok cuando estoy aburrida.
Soy Guillermo Rodríguez. Las apps que más utilizo pues es esta de WhatsApp, porque pues ahí me llegan los mensajes de los clientes, o Spotify, ahí escucho la música que me gusta escuchar. También ocupo Facebook. Ah, sí, el Waze, depende cómo esté funcionando, porque luego pues tengo que ir a lugares que no conozco.
Me llamo Regina y la app que más utilizo es Instagram, porque me gusta mantenerme comunicada con mis amigos y puedo ver qué es lo que publican y qué es lo que les gusta hacer. Y también puedo ver qué otra gente está haciendo.
Pues fíjate, la verdad es que, híjole, es una situación bien compleja porque también a mucha gente le ayuda a hacer sus esquemas de negocios este tipo de aplicaciones, ¿no? O sea, hay gente que vende su arte, sus productos, sus bienes a través de Instagram o a través de Facebook. Es decir, son de utilidad para la gente, ¿no? Lo que dicen muchas personas activistas de los derechos digitales es que lo que le ha faltado a los estados, a los países, es tener políticas públicas que promuevan, incentiven la creación de aplicaciones nacionales. Eso, que se adecúen a las necesidades de las personas y que no respondan totalmente a esta lógica del capitalismo de la vigilancia. Y creo que muchos estados se han estado como metiendo a generar, sobre todo instituciones, a generar aplicaciones para hacerle la vida más fácil a las personas, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, la aplicación de la Comisión Federal de Electricidad para pagar el recibo, a mí me resulta de lo más práctica, sí, ¿no? Entonces ya nada más le dices, chum, pagar, y ya no te preocupas que tienes que ir al horario de la oficina, claro, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, lo que nos estás, es como que los estados les están dejando todo a las grandes plataformas, que ya son casi monopolios, algunas de ellas en su ramo, y están invirtiendo poco en que sean las nuevas generaciones o las antiguas generaciones, no importa, quienes hagamos nuestros propios diseños de las aplicaciones. Y lo que hace falta es meter más en las carreras, en las escuelas, esta cosa que se llama el design thinking, que no es otra cosa más que saber exactamente las necesidades y los gustos de las personas para hacer una aplicación en función de sus perfiles, ¿no?
Yo, ahí, o sea, y hay que ponernos bien vivos, porque los que tienen clarísimo el design thinking son las grandes empresas.
Exacto.
O sea, cuando uno entra, por ejemplo, a Instagram y va bajando, va haciendo este scrolleo, sí, y llegas a esta imagen o a esta animación que seguro todos han visto, de la mujer en apuros, que la dejó su esposo. Seguro ya viste esta animación, Aleida. La deja su esposo y ella tiene que reconstruir su casita y tiene que poner una ventanita y tiene que no sé qué, y siempre le va mal. No, ¿ya lo has visto? Esto no les,
todo, creo que no.
Siempre está. Y es un jueguito que lo tienes que descargar.
Ah, ya sé cuál es.
La cantidad de personas que se detienen, está registrada, es descomunal. ¿Por qué? Porque es un diseño que pareciera muy atractivo.
Sí.
Y la gente se atora ahí, ¿no? Y entonces, esa es una parte de. El otro es decir, ¿qué necesidad tienes y cómo la cumplo? Hay como muchas partes.
Sí, pero es decir, podríamos, si tuviéramos, digamos, una política pública muy
podríamos
fuerte,
darle la vuelta a eso.
Podríamos, sí, darle la vuelta totalmente a eso, y en lugar de que sea ese jueguito para que gane dinero
quién.
Y los datos se vayan a Estados Unidos o a China, pues mejor se queden en México y eso lo utilicemos para las infancias, para la educación, para las cuestiones de género. Es decir, podríamos tener una muy buena provisión de aplicaciones que ayudaran al goce de los derechos humanos y que fueran respaldadas y que fueran protegidas por las instituciones del Estado.
Y que no necesariamente fueran ñoñas, ¿eh? Porque mucha gente piensa, escucha gobierno y dice, la va a estar bien ñoña. No necesariamente.
No, tiene que ser divertida, tiene que
podemos
ser atractiva.
Ser muy creativos.
Precisamente basándose en el diseño de pensamiento, ¿no? El design thinking. Pero me parece que llegamos a un punto importante. También nosotros tendríamos que estarle pidiendo al Estado que haga una política, porque yo creo que hay muchísimas personas jóvenes que están haciendo aplicaciones padrísimas, pero no tienen el impulso y el apoyo para que esas aplicaciones se conozcan masivamente, las utilicemos, y entonces tengamos una industria tecnológica pujante que además se adecue a nuestras necesidades y no solamente a intereses económicos de quién sabe quién.
Ahí estaría bien bueno. Ahí estaría bien bueno que los gobiernos abrieran convocatorias para conocer estos proyectos, porque de pronto una como diseñadora, uno como diseñador dice, ¿y cómo llego? Yo digo, tengo la mejor aplicación del mundo para generar este cambio, ¿y cómo se la ofrezco a quién? ¿Quién
claro
sabe, no? ¿Cómo la
no,
a
las
conocer?
Están haciendo, las están haciendo.
Ya la hice, pero
ya
¿cómo
las
la
hicieron,
doy a conocer?
Pero no tienen los apoyos para ese impulso que se dé a conocer. Eso es la cuestión de las aplicaciones.
Y ustedes ya saben cómo seleccionar sus aplicaciones, cómo diseñarlas y cómo compartirlas. Ahí les va.
Tenemos que cuidar cuatro aspectos. Nuestra seguridad, nuestra privacidad y protección de datos personales, entrenarnos, capacitarnos cada vez mejor en el uso seguro de redes, por decirlo así, ciertos trucos, qué navegador usar, qué aplicaciones no bajar. Y cuarto, tenemos que cuidar nuestra salud mental, de no pasar más de X número de horas al día en redes y menos nada más ahí, porque es, también es una pérdida de productividad y de tiempo espantoso, ¿no? Cuando tengas opción de usar una aplicación gratuita, pero que te exige un alto consumo de datos, dale una leída a los términos y condiciones cada vez que bajes una aplicación. ¿Qué datos te pide? Si se va a quedar con todos tus contactos, todos tus teléfonos, si te geolocaliza. Y por favor, en cualquier teléfono celular del sistema operativo que sea, Android, iOS, el que sea, hay configuraciones. Y en la sección de configuraciones del teléfono celular o de la computadora, pon privacidad y seguridad. Y ahí tú puedes decidir qué navegador usar, si te geolocalizan o no. Yo estoy de acuerdo que me geolocalice un servicio de taxi, de transporte, pues porque tiene que saber dónde estoy parada para recogerme. Pero acabando de usar esa aplicación, lo cierro y no doy acceso ni a mis contactos, ni a geolocalización, ni a mi voz. Que la regla en su teléfono sea que el teléfono no está grabando su voz ni su cara, porque eso está alimentando, enseñar a computadoras a reconocer tu voz y tu identidad.
Adriana Labardini, Rizomática Redes Comunitarias, Coordinadora de Política y Regulación en Latinoamérica.
Te voy a dar un consejo para que descargues una aplicación. Uno, realiza la instalación solo de tu App Store o de tu Google Play. Dos, verifica que tu aplicación en la descripción no incluya publicidad. Tres, lee los comentarios o reseñas para saber quién lo recomienda. Cuatro, examina los detalles de permiso. Si te pide acceso total, mejor no lo instales. Cinco, revisa que el desarrollador de la aplicación tenga un sitio oficial. Seis, busca en tu navegador información de la aplicación para saber si es confiable.
Isaac Gonzalo Mancera Betancourt, prestador de servicios profesionales en la Universidad Abierta y a Distancia de México.
Si la información sobre la distancia que recorre nuestro dedo al deslizarse por nuestro celular cada día no fue impactante para usted, permítame decirle que, tan solo en el 2021, las personas usuarias de aplicaciones gastaron alrededor de 170 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe anual de la plataforma State of Mobile 2022. Según este reporte, en el 2021, se instalaron 230 mil millones de aplicaciones en dispositivos móviles. Entre las aplicaciones más utilizadas por las y los usuarios están las de redes sociales, fotografía y videos cortos.
A ver.
Perdón, no,
nos
es que
agarraron.
Nos agarraron desprevenidas.
No, bueno, pero es que ya estábamos haciendo berrinche entre las aplicaciones. ¿Cuánto se gasta uno, inclusive en equipos y en aplicaciones? Es un desastre.
Exacto, pero fíjate que tiene mucha razón Adriana Labardini, que sí, recién escuchamos. Es que de veras sí necesitamos educarnos en cómo utilizar las cuestiones digitales y cómo a veces poder utilizar las cuestiones digitales hasta para nuestra propia protección física, mental, emocional. Está siendo muy frecuente cada vez más que lo que las violencias que están en el mundo offline se replican en el mundo online, y la violencia contra las mujeres, la verdad, en el ámbito digital está creciendo de una manera brutal. ¿Cómo utilizar las tecnologías para que esa violencia no se replique en el ámbito digital? A mí me parece que Adriana Labardini tiene un punto de vista muy interesante en ese sentido. Vamos a escuchar.
¿Qué tendría una joven y una adulta, una mujer, que cuidar en todas sus interacciones en línea, ¿no? De internet y de bajar aplicaciones. También hay que cuidar eso. ¿Qué aplicaciones estoy permitiendo tener en mi celular o en mi tableta o en mi computadora, ¿no? O incluso en mi televisión o en mi reloj? Tengo que primero ganar conciencia de los enormes riesgos que hay para las mujeres de todo el mundo, pero aquí creo que más. Si hay violencia física contra las mujeres, pues lo más normal es que haya violencia en las plataformas digitales también. Primero, sí vale la pena cuidar algunas cuestiones. Por ejemplo, todo mundo en nuestros celulares, yo creo, tenemos pues el buscador como Chrome o Explorer o Edge o Firefox, ¿no? Safari o, bueno, pues cámbienlo, quiten ese y mejor pongan Docs to Go, Docs como pato, D-U-C-K to Go. Es un buscador que protege mucho más tu privacidad. Y en la computadora, Firefox me da mucho más confianza que Chrome, por ejemplo. Segundo, nunca compartan información con extraños. Hay una serie de fraudes y de robos de identidad e incluso de delitos como trata de personas, pornografía infantil, que engañaron a niñas que confiaron dando fotos íntimas. O sea, entiendo que es su derecho en una relación de pareja compartir ciertas fotos, pero estén conscientes que si esa relación termina y que si hay enojos, ira y resentimientos, alguien indebida e ilegalmente, sin su consentimiento, podría subir fotos e información íntima de ustedes que pueden causarles muchos daños e ir a parar a redes de reclutadores de niñas y jóvenes y de pornografía.
Adriana Labardini, Rizomática Redes Comunitarias, Coordinadora de Política y Regulación en Latinoamérica.
Fíjate lo importante que es. Por eso es importante alfabetizarnos, educarnos en esto. Ha habido casos cada vez más recurrentes de niñas o de niños que se los roban, se los llevan.
Totalmente.
A través de videojuegos o a través de interacciones por Facebook, ¿no? O de jóvenes, de mujeres jóvenes que les ofrecen un súper trabajo en no sé dónde, la citan y luego desaparece. Es decir, especialmente los sectores, digamos, que están en situación de vulnerabilidad, las infancias, las personas con discapacidad, las personas indígenas, las personas pobres, las sí. mujeres, sí necesitamos tener herramientas porque nos acercamos a las aplicaciones de una manera muy inocente.
Mira, que hubo un caso muy sonado en Canadá, creo que muchas personas que nos escuchan lo recordarán, el caso de Amanda Todd, una joven que iba en la secundaria y que se suicidó, y cuando se quita la vida, lo que dicen es, bueno, es que ella sufría acoso cibernético, ella, le hacían bullying en
claro,
su escuela.
Claro, sí.
Y a partir de ellos empieza a regresar la historia y empiezan a ver y a decir, bueno, a ver si sí era, no era, y sí era, pero no era. O sea, el verdadero tema es que ella era víctima de una red de trata que estaba operando en una aplicación llamada Chat Roulette, bueno, en un portal.
Claro.
Y ella encuentra, digamos, esta red de adultos abusadores que, bueno, sí. pues la amenazan. Se hace todo un tema muy delicado que además ha tenido un eco en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues ya creo que es algo que hay que reflexionar.
Hay que reflexionar. Por ejemplo, incluso se ha acusado a YouTube de recopilar datos de las infancias,
como
de los niños y las niñas, ¿no? Y que cuando van, porque a las infancias les encanta entrar a YouTube, ¿no? Y que los videos y que no sé qué. Y entonces dicen, ¿y cuáles son las políticas de privacidad que está cumpliendo YouTube con las infancias?
Y ahí entra YouTube Kids, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que hacer una aplicación para niños especificando esto, donde sabes que pueden entrar potenciales agresores y donde sabes que estás generando una base de niños? Es raro.
Es terrible, es terrible. Ahora cerramos, digamos, este tema de estas aplicaciones, porque hay, cuando hablamos de seguridad, ya poniéndonos en estos temas de seguridad, también hay otras aplicaciones que nos gustan mucho, como son las de mensajería, pero que tienen otra complejidad. Porque, por ejemplo, en las redes sociodigitales, pues tú ves públicamente quién dice qué, ¿no?
Yo opino y tú me respondes y aquel dice.
O qué es tendencia o qué no. Pero en el caso de las de mensajería, no, porque son una comunicación de punta a punta. Es decir, de tu teléfono a mi teléfono.
O sea,
y el resto de las personas no se enteran.
Estamos hablando de WhatsApp, Signal, Telegram
esencialmente.
Esas, okay,
¿no?
Entre otras.
Digamos, hay otras, pero la más popular en el mundo es WhatsApp, uh-huh. digamos, que es de Facebook, o sea, de Estados Unidos.
Sí, de Meta.
Luego uh-huh. está Telegram, que es de los rusos, ¿no? Que muchos no quieren utilizar Telegram porque es en toda la información se va a Rusia. Y está Signal, que esa sí es una mensajería más ciudadana, de activistas, defensores de los derechos humanos.
¿Quién hizo Signal? Grupos independientes.
Son grupos independientes. Y la verdad es que hay todo un tema con el asunto de la mensajería, porque se utiliza también para todo. Para el trabajo, para los negocios, sí. para las amistades. Mira, vamos a escuchar uno de los ejemplos nada más en que se escucha WhatsApp. O estas otras de mensajería.
Así quedamos. Le mando la cotización por WhatsApp.
¿Me mandas WhatsApp y nos ponemos de acuerdo?
Sí, yo hice mi pedido por Messenger y me llegó todo.
búscanos en el chat Telegram. Ahí te comparto más información.
Y hay muchas maneras, ¿no?, de entrar a este tipo de
aplicaciones. Hay muchas maneras. Tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas muy peligrosas, porque como no tienes control sobre esa comunicación, y la gente reenvía sin siquiera pensar en si es conveniente reenviar un mensaje o no, pero, por ejemplo, las cosas de los linchamientos, ¿no? Fulanito de tal es secuestrador de niños, y sin verificar la información, sin saber si es cierto o no, lo empieza a reenviar, la gente se enardece y hemos terminado en historias muy trágicas de linchamientos. Ahora utilizan WhatsApp para enganchar y decir, te doy un crédito rápido o te doy un trabajo rápido. Y la verdad es que son estafas, ¿no? Pero por eso hay que saber muy bien qué tipo de mensajería utilizar. Son muy buenas. La verdad es que nos han salvado la vida. ¿Te acuerdas en el último sismo fuerte que hubo aquí en México?
Es justo lo que iba a decir. Ahí aplicó muchísimo.
Sí, mucha gente se pudo salvar de los escombros.
Totalmente.
Porque estaba mandando mensaje por WhatsApp y sabías que estaba con vida, ¿no? Eso es bien importante.
O sea, la importancia de un mensaje directo, ¿no? Esa es una parte que puede salvar vidas, que puede generar conexiones, que nos puede ayudar a cadenas económicas. Pero yo pienso también en el riesgo, por ejemplo, de los grupos de WhatsApp. No estoy siendo abuelita. Tengan los grupos que quieran. Platiquen entre ustedes, sean compas. La cosa es, siempre tenemos que verificar, pienso yo, con quién estamos hablando. Y cuando hay un chat con 250 personas, yo no sé qué tanto podemos verificar quién es quién, cómo estamos compartiendo de nueva cuenta el uno a uno de nuestra información. Pero a ver, ¿qué nos hace utilizar más aplicaciones de mensajería o una sobre la otra? ¿Cómo privilegiamos todo esto?
Mira,
es un tema.
Es un tema, pero al final del podcast van a poder tener un link donde vamos a poner un cuadrito donde dice cuáles son las ventajas y desventajas de cada aplicación de mensajería. A mí la verdad me gusta mucho Signal, porque no recopila tu información de manera brutal, porque no es un negocio como tal, sino que es una iniciativa de grupos independientes, pero casi nadie la usa. Entonces, solamente con unos cuantos me puedo comunicar con esa aplicación.
Pero es lo que decíamos del rating cero. O sea, si hay alguien que en su plan no le va a incluir, digamos, que Signal sea gratis, difícilmente va a decir, ay, borro WhatsApp y dejo esta.
Sí.
¿No? Eso está cañón. A ver, Luis Fernando García tiene algo que decir al respecto. Vamos a escucharlo.
¿Qué decidimos usar Facebook o Instagram o Twitter o Google y no otras páginas de Internet? Muchas veces es por inercia, porque, por ejemplo, usamos WhatsApp más que otras aplicaciones. Pues porque mis amigos están en WhatsApp. Yo quiero hablar con mis amigos, ¿no? Yo no quiero hablar con extraños. A veces sí quieres hablar con extraños, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero eso es Tinder o Bumble o otras páginas, ¿no? Pero digamos, muchas veces existe lo que se conoce como barreras de entrada o barreras de salida. En este caso, a lo mejor hay una aplicación de mensajería que me gusta más que WhatsApp, pero nadie de mis amigos la usa. Entonces, ¿con quién voy a hablar en esa aplicación? O ya que estoy en esa aplicación, pero me caen mal esa aplicación, siempre se cae, no me gusta la interfaz, me cambió los términos y condiciones y quiere recolectar un montón de datos sobre mí y no estoy de acuerdo con eso, pero si me salgo de ahí, ya no voy a tener manera de hablar con mis amigos. Entonces es una barrera de salida, no me puedo salir. No es una decisión consciente, libre, informada, el yo usar esa aplicación, sino que hay muchos factores que a lo mejor nosotros no vemos, pero que nos condicionan, que nos mantienen de alguna manera como rehenes de esas aplicaciones.
Luis Fernando García, de R3D.
El modelo de negocio de empresas como Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube e Instagram es que la gente no deja de mirar su pantalla. Busquemos la forma de enganchar a esta persona el mayor tiempo posible. ¿Cuánto tiempo podemos retenerte? ¿Cuánta vida podemos lograr que nos entregues?
Cuando analizas cómo operan estas compañías, todo cobra sentido. Hay servicios en Internet que creemos que son gratuitos, pero no lo son. Los anunciantes pagan por ellos. ¿Por qué les pagan a estas compañías? Les pagan para que nos muestren sus anuncios. Somos el producto. Nuestra atención es lo que les venden a los anunciantes.
Eso es bastante simplista. El producto real es el pequeño cambio gradual e imperceptible en nuestro comportamiento. Ese es el producto, es la única posibilidad. No hay nada más en la ecuación que pudiera ser el producto. Es lo único que les puede generar dinero. cambiar lo que haces, cómo piensas y quién eres. Es un cambio gradual, es sutil. Si pueden decirle a alguien, dame 10 millones de dólares y cambiaré al mundo en 1% de la dirección que tú quieres, es el mundo, es algo increíble y vale mucho dinero.
Muy bien. Este es el más grande sueño de cualquier negocio. Tener la garantía de que sus anuncios serán exitosos. Ese es su objetivo, vender certeza. Para ser exitoso en ese negocio, tienes que hacer buenas predicciones.
Y las buenas predicciones comienzan con una máxima.
Necesitas mucha información.
Muchos le llaman capitalismo de vigilancia, un capitalismo que gana con el registro de la actividad de los usuarios por parte de enormes empresas cuyo modelo de negocio es que los anunciantes tengan el mayor éxito posible.
Es un nuevo mercado comercial, uno que nunca antes había existido. Este es un mercado de futuros en el que se comercia exclusivamente con humanos.
Extracto del documental El dilema de las redes sociales de Netflix.
Oye, fíjate que sí, tiene mucha razón en este asunto de las empresas, pero también es cierto que hay estados que recopilan la información de sus ciudadanos para tener control sobre sus ciudadanos.
¿Qué tanto podemos poner un candado?
Ahí está el caso de China, que incluso hay aplicaciones que simplemente no pueden funcionar, ¿no? Tienen otro tipo de aplicaciones. O Rusia, ¿no?
Así es.
Es decir, tenemos una gran discusión todavía como humanidad, ¿no? De cómo resguardamos estos datos de tal manera que no caigan en las manos equivocadas, porque puede ser fatal. Eso tenemos que seguirlo discutiendo, pero también la otra es que nos ha facilitado mucho la vida y nos ha dejado muchísimos beneficios, ¿no? Es decir,
totalmente.
¿Cuánta gente no ya vive, puede tener un trabajo por este tipo de aplicaciones, así de es, mensajería o de redes? ¿Cuánto hemos podido mejorar las cuestiones de la salud? Las cuestiones hasta de lo tan humano, de las querencias, del amor, del cariño, ¿no? Que estás lejos, estás en otro país, pero puedes hablar con tus papás por videoconferencia, puedes conocer a tu nieto. Bueno, en la etapa del COVID, en la más fuerte, ¡ay, nació mi nieto! Pero pues lo conozco por lo menos por una videoconferencia, ¿no? O sea, la verdad es que también tiene muchas cosas buenas.
Y dentro de ello yo creo que todos entramos al juego, que es parte de lo que estábamos escuchando hace un momento. Le vamos a entrar. Es más, por escuchar esto yo puedo garantizar que no va a haber quien diga, no, ya, hoy voy a borrar todas mis redes sociodigitales,
no hay manera. No,
o sea, nadie está diciéndoles que borren nada. Esta no es una invitación a desconectarnos del sistema. Digo, si quieren, más
pueden
que
hacerlo,
bienvenido.
También si, es un derecho.
Si quieren, me avisan y vamos, ¿no? O sea, estaría buenísimo. Pero no se trata de eso, sino de decir, a ver, si nos está doliendo de más ver que de pronto la imagen en WhatsApp de nuestro ex amigo, de nuestro ex colaborador del trabajo desaparece, y eso es como, no, es que ya me borró porque ya no somos amigos, porque, o sea, si las palomitas dejan en visto y estamos viviéndolo de una manera que nos está afectando como no debería, hay que poner un pequeño freno.
Hay que poner un alto.
Respirar. Saber decir, pausa, esto me está lastimando y puedo dejar mi teléfono un ratito, sé que es difícil porque todos estamos
inmersos en ello. Pero nos pasa un poco como la televisión en su momento, ¿no?
Sí, totalmente.
Decíamos, a ver, no puedes estar todo el día viendo televisión, un rato y luego ya. O sea, ahora sí que todo con medida.
Todo con medida. Para quienes nos escuchan, va un gran abrazo y por supuesto nos encontramos en redes sociales.
Y seguimos en estos debates. Gracias, Luisa, un abrazo.
Gracias, Aleida, nos escuchamos en el próximo Virtualia. Chao.
Virtualia.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Virtualia.